Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Aquí me acompaña Jorge Garzón en los controles. Bueno, estimados hermanos y Jorge, pues seguimos con este estudio del Apocalipsis.
Así es.
Dijimos la semana pasada que, bueno, vamos a empezar a hablar sobre las cartas, las siete cartas a las siete iglesias. Dijimos la semana pasada que, ¿te acuerdas? El Apocalipsis es un libro que está escrito para leer y escuchar.
Uh-huh.
Recuerda, dos cosas, leer, uno que lee y gente que escucha. Esto nos lleva a la liturgia, donde en la iglesia uno lee y los demás escuchan. Por eso que esto está escrito a las siete iglesias del circuito que hacía lo que podemos decir hoy modernamente una diócesis, que en esa época todavía no tenía ese nombre. Eran las iglesias que estaba a cargo de Juan, que vivía en Éfeso, y él escribe esta carta a los miembros de sus comunidades. Y por eso comienza con estas cartas, que es una especie de reflexión de por qué el Israel antiguo perdió el pacto, pero al mismo tiempo es una reflexión para la iglesia, para que tome conciencia de que si volvemos a caer en los mismos pecados que cayó Israel, no vamos a perder el pacto, porque el pacto que tenemos es eterno.
Ajá.
Pero sí vamos a recibir las consecuencias, tal como las recibió Israel, pues de cada uno. Por eso dice a la iglesia de Éfeso, dice el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la primera carta a la iglesia de Éfeso. Acuérdate que en este momento, aunque San Juan vivió mucho tiempo en Éfeso, en este momento él está exiliado o desterrado en la isla de Patmos.
De Patmos, así es.
Que no está muy lejos de Éfeso. Es una de las islas griegas pequeñas que verdaderamente no está para nada extremadamente. Una isla pequeña, muy montañosa, prácticamente desde que el litoral suben ya las montañas. Cuando yo fui al monasterio donde está la cueva donde San Juan tuvo la visión, el barco de crucero que estaba en la bahía de abajo se veía como un juguete. Y la isla es pequeña, o sea que es prácticamente es una montaña que surge del mar. Uh-huh. Y que tiene poca agua. Por eso es que estaba poco habitada en ese momento. Sin embargo, primero le escribe a la ciudad que conoce bien, a la ciudad de Éfeso, donde vivió. Y la comunidad de Éfeso era la más importante del Asia Menor. Era una ciudad extremadamente importante, política y comercialmente. Por supuesto, una ciudad de cultura griega. Era también uno de los centros culturales más importantes de todo el mundo griego, tanto del continente europeo como de la parte de Asia, inclusive hasta Roma. Hasta Roma llegaba las ciencias de Éfeso. Y no solo ciencia, también hechicería e idolatría. Había las dos cosas. Ahí estaba el templo de Diana, que es una de las maravillas del mundo.
Ajá.
Ahí estaba el templo de Diana. Y era un lugar de peregrinación de la diosa Diana. Y eran gente muy ferviente de la diosa Diana. Pero una ciudad inmensa. Tú vas hoy en día y te quedas impresionado cuando ves la ruina, los edificios. Las calles tenían iluminación nocturna. Como tú dices, cómo tienen iluminación nocturna. En el medio de la calzada había, de la calle había como unos huecos, y en esos huecos se ponían fuego. Y la gente podía caminar por la noche por las calzadas. Era una ciudad también donde había muchos juegos de gladiadores, mucha matanza. Uh-huh. Y también una gran persecución a los cristianos. ¿Te acuerdas que hablando de del Medio Oriente, cuando estábamos hablando de esa zona griega del Medio Oriente, dijimos que el culto imperial en ese lugar tenía mucha fuerza, porque todas las personas históricamente pertenecientes a esa área que constituye hoy lo que es Turquía y Siria, esa gente eran fanáticos del culto imperial. En Roma el culto imperial era nada, un acto político. Ellos no, ellos se lo tomaban como un acto profundamente religioso. Y por eso la persecución en Éfeso fue posiblemente hasta más cruda que la de Roma. O sea que Juan le está escribiendo a estas personas. También era una ciudad depravada porque Diana era la diosa de la fertilidad. Y los cultos que se hacían a la diosa Diana estaban involucrados de lo que hoy nosotros podríamos decir que eran inmoralidades. Uh-huh. Éfeso también era un centro que era del mundo judío, pero el mundo judío relacionado con las artes mágicas. Más o menos como es la cabala.
Yeah.
O sea que tú ves que tenía muchos problemas Éfeso. Y claro, producto de todo esto también surgió una secta ahí que se llama los Nicolaitas, que era muy parecido al gnosticismo o a la nueva era, uh-huh. disfrazado de cristianismo. Por eso que Juan avienta aquí a los Nicolaitas, porque era una práctica ideológica pagana unida con un poco de judaísmo, de misterio y un poco de cristianismo. Sin embargo, a pesar de toda la depravación de Éfeso, ahí el Señor estableció una iglesia. Lo puedes ver en Hechos 19. Y en este mensaje le asegura el ángel de la congregación que él tiene las siete estrellas en su diestra, sosteniéndolo y protegiendo a la iglesia de Éfeso. O sea, era una iglesia que se desarrollaba en un medio extremadamente hostil, sobre todo espiritualmente hostil. Por eso Juan en esta visión, que es una visión, ve los siete estrellas, ve los siete candelabros, y en medio de los candelabros las iglesias, ¿no? Y por eso el Señor dice que va a poner su morada en medio de ellos. La iglesia de Éfeso a su parte era bien conocida por el esfuerzo que hacía y el trabajo duro que hacía en favor de la fe. Imagínate qué difícil era predicar la fe en una ciudad tan pagana, tan mezclada de religiones,
¿no?
Sí. Tan supersticiosa, tan culta, tan depravada. O sea, la iglesia de Éfeso hizo un tremendo trabajo frente a esta gente, sobre todo frente a la apostasía de la gente que se iba a los Nicolaitas, porque parecían un poco pues católicos. Y ahí en Éfeso la iglesia tomó una decisión muy firme a favor de la ortodoxia. Cuando hay esta situación de componendas de cristianismo disfrazado de paganismo, la iglesia tomó una posición totalmente firme. Nosotros mantenemos la doctrina pura, nosotros no queremos mancharnos con este tipo de paganismo que tenemos ahí. Por eso, si tú lees la carta de San Pablo a los Efesios, no menciona ni un solo punto doctrinal que estuviera en disputa, como le escribe a Gálatas, que discute problemas doctrinales. En Éfeso no habla de problemas doctrinales. Ellos no tenían ese tipo de problemas. Esa iglesia de Éfeso, producto de ese celo que tenía por la ortodoxia, pues había examinado a los que se hacían llamar profetas y se daban cuenta que eran gente que estaban contaminada con estas herejías gnósticas y los había echado. No pasó como en Corinto, que se quedaron adentro de la comunidad. O sea, ellos estaban muy... La iglesia de Éfeso estaba muy, muy, muy consciente de la herejía que había dentro y del paganismo que había fuera. Y fue una iglesia que no se tomó mucho, no lo pensó demasiado para poner excomuniones sobre estas personas, sobre separar personas de la iglesia. O sea, que era una iglesia celosa de Dios, una iglesia celosa de la, de la doctrina. Todavía cuando San Ignacio de Antioquía es martirizado en el año 107, él escribió los Efesios, cuando pasó por esta iglesia camino de Roma. Y fíjate lo que dice San Ignacio. Todos ustedes viven según la verdad y ninguna herejía haya cabida entre ustedes. 40 años después que Juan escribe esto. Mira tú qué interesante. Fue una iglesia extremadamente celosa. Qué falta nos hace hoy la iglesia de Éfeso.
Así es.
Por eso que le dice el Señor, conozco tu duro trabajo y tu perseverancia, porque muchas veces para perseverar en la doctrina ortodoxa hay que trabajar. Ahora, cuando hay un pero siempre en una conversación tuya y mía, te digo, Jorge, estoy contento con tu trabajo, pero
ajá.
Tú sabes que viene un... No todos... Ellos eran muy firmes ortodoxamente, pero el Señor tiene un reproche para ellos. Dice, a pesar de que has estado pues firme en la fe, perdiste tu primer amor. O sea, ellos eran una persona con un deseo fuerte de la sana doctrina, pero este batallar contra las herejías se habían puesto duros contra sus mismos hermanos de la iglesia. Y eso es un peligro que tiene también la iglesia. Cuando tú tienes que batallar con tantas herejías dentro y con tantos problemas fuera, llega un momento que tú te puedes poner duro, te puedes poner rígido, ¿no? Eso lleva, esta batalla con tus mismos hermanos que están equivocados, llega a endurecerte. Y esto es lo que el Señor le reprocha a la iglesia de Éfeso. Te olvidaste del primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Y sí, el primer amor cuando uno se enamora, que todo lo ve fantásticamente bien y que todo es perfecto y que todo, antes que empiecen a salir los defectos. Y esto es lo que el Señor le dice. Un cristiano no puede olvidarse del primer amor, porque hay muchas tentaciones en la iglesia, producto de las batallas en que tenemos, que puede ser que terminemos con una fe pétrea, uh-huh. Una fe que se aparta de la caridad. O sea, el Señor no critica a los efesios por ser demasiado ortodoxos, sino que por dedicarse a esta batalla dejaron fuera el amor que ellos tenían al principio de la fundación de la iglesia. O sea, no es un punto de disputa. El Señor en sí no tiene nada grave contra la iglesia de Éfeso. Porque, mi querido Jorge, para los efesios, para nosotros, la fe sin amor es fanatismo. Definitivamente. Yo se lo he dicho a mucha gente que me escriben a EWTN. Yo le digo, tú tienes fe sin amor. Y eso anda rondando verdaderamente el fanatismo. Le dice Juan, el amor no es un estado simplemente mental o una actitud. O sea, el amor no es una actitud. El amor es una acción en términos de lo que Dios espera de lo que Dios espera de nosotros. Por eso Juan después le va a hablar en la carta. Juan va a ser un hombre que habla tanto sobre el amor. El Señor, por eso le dice a través del ángel, también recuerda de dónde te has caído. O sea, caerse del amor es terrible, porque lo dijimos ahora mismo, que es el cristianismo sin amor,
ajá.
Fanatismo. Por eso que vemos tantas sectas, que yo en esas sectas yo no veo amor ninguno. Por eso dicen tantos horrores hoy en día a los católicos. Nos insulta de la forma que nos insulta. Ni hablar de los medios de comunicación. O sea que el amor es principal en la doctrina de un seguidor de Cristo. Más nos van a reconocer por el amor. Y le dice, si no te arrepientes, o sea, el Señor le está advirtiendo, el Señor, por eso estas cartas es como un retiro espiritual. Si no te arrepientes, o sea, todavía tienes chance de arrepentirte, vendré a ti en juicio, es una advertencia que la va a hacer tres veces más en esta carta. O sea, la venida de Cristo no se refiere simplemente a un cataclismo final de la historia, sino más bien su venida en la historia, dentro de la historia. Cristo continuamente, aunque sin duda va a venir al final, pero siempre el Señor viene viniendo de una forma o de otra a nosotros. El Señor no está amenazando a la iglesia de Éfeso con su segunda venida, sino le está diciendo que Él va a venir contra ella y va a quitar el candelero de su lugar. O sea, que lo que quiere decir, la influencia de la iglesia, la influencia de la iglesia delante de Dios va a ser nula. O sea, en cierta forma la iglesia va a quedar excomulgada, la de Éfeso. Porque, fíjate, porque le falló, estaban bien en ortodoxia, pero le falló
el primer amor.
Por eso le dicen a los ancianos de la iglesia, a los presbíteros, si ustedes están continuamente disciplinando a la iglesia y no al mismo tiempo no le enseñan el amor, ustedes están mal. Tienen que dar disciplina, pero tienen que dar al mismo tiempo el sentido del amor. Esa es la forma cristiana. Posiblemente que Juan hubiera sabido algo de algo que hubiera en Éfeso, ¿no? Uh-huh. Que él está, a lo mejor que nosotros no lo sabemos en este momento, pero si es un llamado bien fuerte a la iglesia de Éfeso. Y también habla de las obras de los nicolaitas, según Ireneo de León, este gran padre de la iglesia. Los nicolaitas, decía, son los seguidores de aquel Nicolás que fue uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles en Hechos 6:5. Dice, y vivía en el libertinaje y el desenfreno, enseñando que daba lo mismo practicar el adulterio o no, que comer cosas sacrificadas a los ídolos o no. Uh-huh. O sea, una persona que era, conozco algunos también que hoy en día andan algo muy semejante a eso, pues diciendo que Dios no se fijaba en las cuestiones sexuales, que porque se fijaran en otras cosas, que no solamente en eso. Por eso, esta gente, este tal Nicolás, que había sido nada más y nada menos que supuestamente ordenado por los apóstoles como diácono, se apostató y se convirtió en un falso apóstol. O sea, Juan no habla con tapujos, Juan habla con nombres y apellidos. Como en cada uno de estos mensajes, el Señor no solo denuncia, alaba cuando hay que alabar, denuncia cuando hay que denunciar, ajá, reprende cuando hay que reprender, pero al mismo tiempo exhorta. Eso es lo que verdaderamente un llamado de atención, una exhortación. Fíjate que el Señor lo anima a oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dice quien oye el Espíritu vence. La palabra griega nikao tiene la misma raíz que nicolaita. Está haciendo un juego de palabras. Uh-huh. Nicolaita, Nicolás quiere decir alguien que vence. Pero él está diciendo, no, quien vence no es el tal Nicolás con su nombre, es la iglesia. Quien tiene, es un juego un poco que hace Juan ahí de similitudes, ¿no? Que para ellos se conocía, pero para nosotros no tiene sentido. Le dice, ese Nicolás no va a vencer. Quien va a vencer son ustedes, así que si oyen la voz del Espíritu. Porque como dice Primera de Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. O sea, Juan lo tiene bien, bien claro. Los cristianos, a los que les habla en el Apocalipsis, vencieron al diablo. Vencieron al diablo. ¿A través de quién? ¿De quién? Por medio de la sangre del Cordero. Que el Cordero es el centro del Apocalipsis. Es el libro donde más se menciona el Cordero de Dios. El cristiano vence, igual que venció la gente de Éfeso. Y a estos que vencen, como va a decir el Apocalipsis al final, el Señor le da el privilegio de comer del árbol de la vida, que lo vamos a ver al final del paraíso. Esto no es solo una esperanza fuera del mundo, ¿no? Una esperanza escatológica, sino que es una posesión actual. Yo creo que el que oye el Espíritu ya empieza a comer un poco del árbol de la vida. Yo creo que el que oye el Espíritu hablar, como el Señor le dice uh-huh. a la iglesia de Éfeso, predica, sé firme con la ortodoxia, pero al mismo tiempo ama. ¿De dónde nace el amar? De la oración. De la oración y de los sacramentos. Y sobre todo la oración delante del Señor. Eso es lo que nos llena a nosotros. Una oración delante del Santísimo te vale más que un tratado sobre el amor. O sea, lo que le está diciendo a esta gente y nos dice a nosotros, la iglesia de hoy en día, que tenemos que ser ortodoxos en la doctrina, porque el Señor no las reprende por ser ortodoxo, pero que no, por ser ortodoxo, no podemos olvidar el amor. Uh-huh. Tenemos que ir al amor. O sea, hay personas que solamente se dedican a orar y está bien, pero no se instruyen, ni siquiera espiritualmente. Y hay personas que solamente se dedican a la pelea, pero no tienen vida espiritual. Lo que nos está diciendo es que lo que hace falta es una combinación de ambas cosas, porque como decía mi mamá, el que saca y no pone, se acaba.
Claro.
Tú no puedes dar y dar y dar y no poner al mismo tiempo. Uh-huh. Y una iglesia estéril de amor es puro fanatismo. Por eso tenemos que abrir, ¿qué mensaje tiene para nosotros en estos tiempos que estamos muy parecidos a la iglesia de Éfeso? Estamos muy rodeados de paganismo, tenemos herejía dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que nos dice a los Efesios? Ya le dijo el error, le dijo lo que le esperaba si no cambiaban y le dijo el remedio, ¿no? A esta iglesia. Y eso mismo le pasó a Israel. Israel pasó por eso mismo, perdió el pacto por estas mismas razones. Se desvió de la doctrina, dio cabida a cultos extraños y perdió el amor de Dios. Se volvió un pueblo rígido con las leyes, con las 613 leyes. Y el Señor nos dice esto mismo a la iglesia. No caigas tú en ese mismo error, porque nuestro candelero, el pacto no se va a acabar. El Señor tiene una alianza con nosotros perpetua en Cristo, pero nuestro candelero, de la iglesia de nosotros, de Miami, de Estados Unidos, de Nicaragua, de Cuba, puede ser quitada de la presencia de Dios en cuanto a importancia, porque la adoración es lo que nos relaciona con Dios. Uh-huh. Por eso tenemos que preguntarnos cada iglesia, ¿cuánto nuestra iglesia adora? ¿Cómo se realiza la Eucaristía? ¿Cuán bien se realiza la Eucaristía? ¿Cuánto de nosotros vamos a adorar y reparar el Santísimo Sacramento? Al mismo tiempo que mantenemos una situación de ortodoxia en la fe, porque es la que nos ha entregado la iglesia custodiada desde la época de los apóstoles. O sea, es una combinación para mantener el amor de conocer y de orar, de guardar la fidelidad de la doctrina y una constante oración. Es donde el Espíritu nos habla, es donde nosotros podemos vencer al mundo para no ser quitados de la presencia de Dios y que nuestra voz, como iglesia particular también, sea oída delante del trono de Dios. Así que Éfeso es una ciudad, es una iglesia que no está tan mal en comparación con Esmirna y con otra, no está absolutamente mal, pero la gente de Éfeso podía decir, estamos bien, votamos a los apóstoles, doctrinalmente estamos bien, pero el Señor mira más allá profundamente. Dice, sí, todo eso externamente está bien, pero ¿qué pasa internamente? ¿No se está endurecido el corazón?
¿Y cuál fue la respuesta de la iglesia en ese entonces?
Bueno, el Apocalipsis no nos lo dice, pero cuando San Ignacio de Antioquía pasa 40 años por ahí, pues la iglesia estaba todavía en Éfeso. Juan vivió muchos años en Éfeso. Juan murió en Éfeso.
O sea que sí reacciona positivamente.
Definitivamente tiene que haber reaccionado. Éfeso fue destruida después por terremotos e invasiones ya siglos después. Fíjate que Éfeso estaba al lado del mar. Y ahora en este momento, para ir de la costa a Éfeso, tienes que tomar un ómnibus. Son como media hora. Mira tú cómo se separó del mar por cataclismos y por cuestiones. De estas iglesias algunas todavía existen, pero la de Éfeso ya no existe. Pero el mensaje de Éfeso queda para el pueblo judío que falló, queda para Éfeso que fue advertido y queda para nosotros que nos lo están diciendo con anterioridad. No pierdas el primer amor. Y en esta época de combate, los que estamos en combate, tenemos que estar muy al tanto de eso. Seguimos la semana que viene. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del grupo de apologética Siloé. Los estamos invitando a una hermosa peregrinación a Turquía. Vamos a estar tras los caminos de Pablo y las iglesias del Apocalipsis con San Juan. Salimos octubre 30 hasta noviembre 11. En ese viaje visitaremos Estambul, la impresionante ciudad de Estambul que yo estuve hace 2 años. Vamos a visitar Tarso, donde nació Pablo, Capadocia. Vamos a visitar las iglesias del Apocalipsis, la Odisea, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna. Vamos a ir a la casa de la Virgen en Éfeso y a la tumba que estuvo, donde estuvo Juan muchos años enterrado en Éfeso. Y vamos a hablar sobre el concilio que se realizó ahí cuando se declaró a María Madre de Dios. Un hermoso viaje. Si te interesa, llama al 305-303-1340. 305-303-1340 y te darán información.
Les informamos a los interesados en la peregrinación a Turquía que a partir de esta semana tendremos que ofrecer el precio de esta acorde con el pasaje de la línea aérea, que ha comenzado a incrementarse. Más información, llamar al 305-303-1340.